nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Esta es la emisión del 5 de septiembre de 2016. Comenzamos. Maximiliano está de vuelta con nosotras y nosotros. Entre las buenas noticias recibidas al finalizar el mes de agosto fue la localización de Maximiliano Gordillo. Las organizaciones de derechos humanos que dieron el seguimiento nos informaron que el pasado lunes 29 de agosto fue localizado Maximiliano Gordillo Martínez, luego de haber sido detenido por agentes federales del Instituto Nacional de Migración en la caseta migratoria de Chablé, en Tabasco, el pasado 7 de mayo del presente año. Asimismo, las organizaciones civiles de derechos humanos que acompañaron a la familia de Maximiliano durante los 4 meses de su detención-desaparición comunicaron que Maximiliano sufrió delitos y graves violaciones a sus derechos humanos. Lo vivido por Maximiliano revela la magnitud de la violencia institucional que padecen las personas migrantes mexicanas y extranjeras en su paso por este país que yace hundido en sangre y fosas clandestinas. Para mayor información te invitamos a visitar los sitios web quehuelga.net y fraiva.org.mx. Y Fetel roba equipo a los compañeros de Radio Zapote. Y sigue la mata dando. La semana pasada nos enteramos de la denuncia hecha por los compas de Radio Zapote en torno al equipo que les robó el Instituto Federal de Telecomunicaciones el pasado 18 de agosto. A todas luces se trata de un ataque más a la libertad de expresión y a los medios libres. La ofensiva emprendida por los gobiernitos y realizada por el IFETEL busca silenciar las voces disidentes y críticas de los poderes criminales que gobiernan México. Los compas de Radio Zapote comentaron a través de su página web que los funcionarios que responden a los nombres de Alejo Reyes Ramírez, Ricardo Joaquín Ruiz, Daniel Rodríguez, Marco Antonio Esquivel Medina, Benjamín Quintero Ramos, José Mesa Costa, Adunay Vega Estrada y Raúl Leonel Muía Arzaúzlos acudieron al lugar donde se encontraba el equipo transmisor. En el lugar entregaron al compañero que los recibió un documento con fecha del 17 de agosto de 2016, donde señalaban que los inspectores estaban comisionados para inspeccionar, verificar lo relacionado con los equipos de radiodifusión que transmiten en la frecuencia 102.1 MHz. Hacía 3 meses que Radio Zapote no transmitía a través de la frecuencia modulada, es decir, que cuando llegaron los funcionarios del IFETEL a requisar el equipo, este se encontraba apagado, por lo cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones incurrió en un robo, ya que no existía flagrancia. La cacería de radios libres a través de la visita domiciliaria de gorilas parece ser la primera ofensiva de una campaña generalizada para acallar y eliminar las frecuencias libres del cuadrante y de Internet, y de este modo anular la difusión y amplificación de las luchas sociales. Desde este espacio llamamos a estar atentos ante cualquier agresión a los compañeros de Zapote o de cualquier otro medio libre, y también invitamos a escuchar, ver, leer y participar en los medios libres.
Santocho, pequeña gran victoria en la defensa del agua. Este martes 30 de agosto se presentaron los resultados de los análisis realizados por el grupo de expertos de la UNAM sobre las muestras de agua tomadas en el predio Aztecas 215. Los resultados fueron presentados por el doctor Óscar Escolero, académico del Instituto de Geología de la UNAM, quien comentó que los resultados obtenidos a través de análisis científicos en diversos laboratorios universitarios dieron como resultado que el agua que emana en él es agua subterránea y que puede reabastecer los acuíferos y por tanto no debe tirarse al drenaje como lo hizo durante un año la empresa Quiero Casa. A casi 4 meses de instalado el plantón en el predio de Avenida Aztecas 215, los vecinos han obtenido la razón una vez más frente a la indiferencia gubernamental.
En el top 10 de la brutalidad. Y la crisis de derechos humanos que vive el país no la tapan las visitas indeseables ni las ceremonias luctuosas de cantantes populares. También en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, el Instituto para la Economía y la Paz y la iniciativa Business for Peace de Pacto Mundial presentaron el Índice de Paz Global 2016, en el cual se señala que en México hubo un incremento de 1,000 asesinatos relacionados a la guerra durante lo que va del año. Esta cifra coloca al país entre países como Irak, Siria, Nigeria y Afganistán, pues según el informe, entre 2013 y 2014 habrían muerto más de 30,000 personas, lo que equipara a la guerra contra el narco al total de decesos hechos por actos ligados al terrorismo en el mundo. A nivel mundial, México ocupa el número 140, pero en América Latina ocupa el último lugar debido al aumento de la presencia militar y de fuerzas de seguridad y al incremento de desplazamientos por la violencia de la guerra contra el narcotráfico.
Nosotras por nosotras. El viernes 2 de septiembre, cientos de compañeras universitarias tomaron algunas facultades y circuitos de Ciudad Universitaria. Antes de la 1 de la tarde, las compas se reunieron en la Facultad de Ciencias Políticas para pintar las pancartas con las cuales se habría de señalar el acoso y la violencia contra las mujeres y que prevalece en la universidad. Algunas de las pancartas decían: en la UNAM se protegen agresores. Ser estudiante, ser profesor no te libra de ser agresor. Esta movilización se dio en el marco de las acciones de protesta contra la campaña lanzada por la ONU Mujeres y suscrita por la UNAM recientemente, y cuyo nombre lleva GeForge. Según la ONU, con esta campaña se pretende que hombres y niños se conviertan en agentes del cambio para lograr la igualdad de género, pero lo cierto es que revictimiza a las compañeras estudiantes. En un comunicado de las compañeras organizadas de la UNAM, comentaron que la campaña manda un mensaje muy claro: las mujeres no podemos defendernos solas, las mujeres vamos a seguir pensando en educar al opresor y dedicar menos tiempo a cuidarnos y sanar entre nosotras. Las mujeres universitarias, según ellos, necesitamos el respaldo de los hombres para que nuestros derechos puedan ser validados. A las 2 de la tarde, las compañeras emprendieron la ruta hacia la rectoría, pasando por ciencias, ingeniería, derecho, economía y filosofía. Al llegar la marcha a rectoría, las compas vocearon conjuntamente: de noche, de noche, de noche o de día, desnudas o vestidas, en la UNAM o en la calle, que respeten nuestras vidas. Para mayor información, consulta la página en Facebook Nosotras por Nosotras.
Porque vivas las llevaron, vivas las queremos. Dice el dicho que cuando suena el río es porque piedras lleva, pero en México, aunque el río se desborde, los gobiernitos locales y el federal aplican la clásica del aquí no ha pasado ni pasará nada. Sin embargo, las miles de familias de los desaparecidos y asesinados, así como las organizaciones de derechos humanos, han señalado que en nuestro país hay miles de personas que no han regresado a casa y que los queremos vivos. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemoró el martes 30 de agosto de 2016, han remarcado la crisis humanitaria que vive México, desde inicios del calderonato hasta los últimos días de la dictadura de la Bestia del Copete, en la que se han encontrado cientos de fosas clandestinas con miles de personas desaparecidas en la guerra. Algunas de las organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, el colectivo Orizaba Córdoba y Deudos y Defensores del Estado de México, entre muchos otros, denunciaron que en la iniciativa que se presenta en el Senado sobre esta ley no han sido tomados en cuenta ni se prevé incorporar las propuestas que han entregado en el pasado reciente. En Guerrero, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos junto con integrantes de organizaciones sociales y maestros marcharon en Chilpancingo para exigir la presentación con vida de más de 500 desaparecidos desde 2013. Esta marcha formó parte de las acciones planteadas por el colectivo formado por distintas familias con desaparecidos del Estado, quienes además de realizar la movilización efectuaron un foro sobre desaparición forzada en el cual se vertieron experiencias de búsqueda y de dolor frente a la indolencia del Estado.
Para completar el cuarto informe. En el cuarto informe de gobierno, la dictadura de la Bestia del Copete tiene bajo los pies cerca de 78.000 ejecuciones durante 45 meses. Según el semanario Z, desde 2013 hasta 2016 se habrían cometido cerca de 20.199 homicidios por año. En lo que va del 2016, el top 10 de las entidades con mayor índice de ejecuciones son las siguientes: Estado de México con 1.326 ejecuciones, Guerrero con 1.267, Chihuahua con 771, Jalisco 723, Baja California con 660, Ciudad Monstruo con 654, Michoacán con 643, Veracruz con 606 y Tamaulipas con 605 decesos dolosos. Durante los 4 años de la dictadura de Peña Nieto, la geografía de la guerra se extendió a todo el país. El gobierno ha evadido hablar de la violencia que vive el país. Los medios masivos han maquillado todos y cada uno de los enfrentamientos resultados. Algunos medios locales y las familias de los asesinados y desaparecidos son quienes se han asomado por la ventana de la barbarie para mostrarnos la situación en la que el gobierno, junto con las cárceles, tienen sumergida a la población de todo el país. En el cuarto informe no se habló de Ayotzinapa, Tahuato, Tlatlaya, ni de las otras linduras en las que han estado implicadas tanto corporaciones policiales, militares y autoridades como los cárteles que se disputan los territorios.
Internacionales, 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 internacionales.
Llamado a la solidaridad internacional ante la ofensiva contra el pueblo kurdo. Una gran gama de intelectuales, artistas y defensores de los derechos humanos hicieron un llamamiento urgente de solidaridad ante la invasión del Estado turco al norte de Siria y a Rojava, el Kurdistán sirio, pues el ejército turco, en alianza con Al-Qaeda de Siria y Arar el-Sham, invadió la ciudad de Jarablus, localizada al norte de Siria, usando como pretexto una operación para combatir al grupo extremista Estado Islámico. Sin embargo, el Estado Islámico entregó la ciudad sin que hubiera resistencia, lo que indica un acuerdo entre ambas partes para que la ciudad siga funcionando como base para los grupos zafalistas. Hasta el momento, los ataques del Estado turco han sido direccionados hacia las fuerzas kurdas, las cuales han estado combatiendo al Estado Islámico en el norte de Siria. El ejército turco ha bombardeado a las poblaciones civiles de las aldeas de Jarablus y ahora hay más de 45 víctimas. No quedan dudas de que el real propósito de esta operación es el de llegar hasta las fuerzas kurdas. El pueblo kurdo y de otras etnias han sido capaces de construir una administración democrática basada en la cooperación pacífica con otros pueblos y creencias, y es el primer ejemplo de corazón democrático en Siria. Por ello se hace un llamado de solidaridad para levantar voces y detener la ofensiva contra el pueblo kurdo.
Argentina, asesinos silenciosos. En Argentina la gente se organiza para rechazar la mal llamada ley de fitosanitarios que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se presta a tratar. En realidad esa ley debería llamarse Ley Pro Cáncer de Agrotóxicos, pues a través de ella se pretende llevar el veneno silencioso de los agrotóxicos directamente a las poblaciones, ya que esta ley permite que las aplicaciones a cielo abierto con agrotóxicos se realicen a escasos metros de las viviendas, escuelas rurales y cursos de agua. Esta ley viola el orden público ambiental, afecta a la biodiversidad, pero además muestra el desprecio hacia la salud y la vida. Pero además muestra el desprecio hacia la salud y la vida.
Avisos. Día de Acción por la Salud y Libertad de Mumia Abu-Jamal. El miércoles 7 de septiembre será un día de acción internacional para exigir un tratamiento inmediato para Mumia Abu-Jamal con las nuevas medicinas antivirales que pueden curar la hepatitis C, una enfermedad que él padece junto con casi 6.000 presos en el estado de Pensilvania y miles más en las prisiones de Estados Unidos. Como parte de esta campaña, las y los invitamos a mostrar su apoyo por la salud y libertad de Mumia en un acto que será celebrado afuera de la Embajada de Estados Unidos el miércoles 7 de septiembre a las 12 del día.
Jornadas de solidaridad con Luis Fernando Sotelo Zambrano. Nuestro compañero Luis Fernando fue detenido el 5 de noviembre de 2014 en el marco de la tercera acción global por Ayotzinapa, acusado de incendiar un metrobús en Ciudad Universitaria. La detención de Luis Fernando está plagada de irregularidades. Por ejemplo, no existen pruebas contundentes en su contra y durante un año y medio de detención ilegal, los juicios han sido muy lentos. En ese sentido, el segundo juicio de primera instancia, después de muchas irregularidades y de extender los términos por parte de la autoridad, llegó a su fin, por lo que en las próximas semanas saldrá la sentencia. Es por ello que diversas organizaciones están convocando a todas y todos, las y los compañeros solidarios y solidarias, a sumarse a la jornada de solidaridad con Luis Fernando Sotelo, la cual se llevará a cabo del 19 al 23 de septiembre. La idea es que desde nuestros lugares de acción ayudemos a visibilizar la situación carcelaria de Luis Fernando.
Desde este espacio queremos informarles que la señal que interfiere el 102.9 de FM ha arreciado. Y frente a ella, seguimos invitando a que se sumen a la resistencia radial. Algunas de las ideas para enfrentar la interferencia son: poner un cable o alambre de cobre largo a la antena de tu receptor. Con el cable extendido puedes mover tu receptor hasta lograr sintonizar la señal de la que cuelga radio. También puedes reproducir la señal de la radio por internet y sacar las bocinas por las ventanas para que más personas la escuchen. Repartir volantitos con el nombre, la frecuencia y la dirección de internet de la radio en tu barrio, escuela, edificio o cualquier lugar para que más personas conozcan la frecuencia libre del 102.9. seguir enviando mensajes de solidaridad con la Qué Huelga, los cuales se han estado publicando en la dirección quehuelga.net/muralla. Alto a la interferencia contra la Qué Huelga Radio. Alto a las agresiones contra los medios libres.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.